amiguito, vení. Sí, sí, vos, vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast.
Llegó otro episodio de La Manija junto con un calor insoportable que nada más puede decir que disfruta la persona que tiene aire acondicionado y pileta, porque no hay manera de que puedas pasarla bien con este calor insoportable. Hacen 30 grados y todavía es noviembre. No sé qué va a ser de nosotros en diciembre. Por ahora, lo que te puedo adelantar es que este es el último programa regular de La Manija Podcast de esta temporada. El próximo episodio va a ser un especial muy, muy, muy lindo. En este momento, además, nos estamos filmando porque estamos haciendo nuestra primera transmisión en vivo. Así que saludo a mi compañero, Javi Masikov. ¿Cómo estás, Javi?
Buena, gente. No entiendo mucho este tema de Periscope. Estoy jugando un ratito con el celular. Téngame paciencia.
Claro. Programa... seguimos sin Delphi. Delphi va a seguir en Mar del Plata.
Sí, le quedan unos días ya.
Claro, le queda poco. Nos va a tirar un prode del festival. A ver quiénes pueden llevarse a casa el premio mayor, que creo que es un lobo de mar de color, ¿o no?
Sí, no sé cómo es la historia. Buena pregunta para Delfina, que nos va a estar respondiendo en minutos vía audios de WhatsApp.
Exactamente, una de las preguntas va a ser: ¿qué forma tiene el premio del Festival de Mar del Plata?
¿Tiene nombre el lobo? Es como, no sé,
podría,
el Oscar de,
si no tiene
de mar,
nombre,
porque el lobo se llama así.
Claro, si no tiene nombre igual le podríamos poner, onda, iniciar una campaña para poner, no sé, Jorge, el lobo de mar.
Claro, ¿ves? Algo así, onda, como no sé.
Igual, ¿es lobo o es león?
No, es lobo.
¿Es lobo? Lobo. ¿Es un lobo marino?
Sí. Creo que sí. Le voy a preguntar a un amigo que es biólogo, que cada tanto se va para allá, para el sur, a agarrar animales muertos y se los trae para el museo. Le voy a preguntar si es lobo o león. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y esas cosas? Y en Mar del Plata, ¿qué es lo que hay ahí?
Dale, porque siempre me los confundo. Es como que son medios parecidos. Perdón.
Creo que es un lobo marino igual. Porque sí, bueno, es el lobo marino.
Claro.
Así que...
Seguro.
Seguramente. Igual, pero... es como los pumas, ¿viste? Que el lobo de los pumas no es un puma en realidad, pero bueno, por error le quedó un puma. Puede ser que pase lo mismo.
Sí.
Es también algo que va a tener en cuenta. Vamos a preguntar.
Puede ser. Es una de las preguntas para Delfina Moreno de La Checa, que está transmitiendo desde Mar del Plata. Creo que somos el único podcast que está teniendo presencia en Mar del Plata. O de los
no
pocos.
Uh-huh.
O de los pocos.
O el mejor igual.
El mejor, sí, eso seguro. Siempre. Eso siempre. Pero bueno, Javi, ¿qué tenemos hoy?
Es otra de esas semanas en que no sabía mucho qué hacer, ¿viste? Y qué vamos a traer y
es
esas cosas.
Es que es complicado ya a esta altura del año, ¿viste?
Porque,
preparar un programa.
Sí, fue una semana muy larga de trabajo, fue una semana en la que me daban algo para hacer y yo automáticamente lo rompía. Lo primero que hacía.
Niño Catrasca.
La fija de esta semana fue, mirá, tenés que hacer, hay una parte de ese sector nuevo, ¿viste? Que estamos armando, necesitamos una página web donde vos puedas cargar estas cosas. Te damos esta planilla y yo lo primero que hacía era romperla. Y pasarme todo el primer día arreglando lo que yo rompí, como para poder entenderlo y hacerlo. Así todos los días. Entonces llegaba a mi casa y me quedaba dormido con los anteojos, los lentes puestos. O sea, era ya un... Nada, dije, voy a ver una serie o algo. Me quedaba dormido, me despertaba a las 3 de la mañana y así todos los días. Se me complicó mucho, así que agarré de esas cosas que quería traer hace un montón. Y siempre vengo colgando, tengo así como esa lista de pendientes ahí por las dudas.
Siempre, sí, tenemos el reservorio porque se complica.
Sí, yo creo que hablamos alguna vez ya, aunque sea la pasada, pero bueno, hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Hablamos de Kryptonita, de esa película hermosa, basada en esa novela hermosa de Ursula.
Sí, lo hablamos igual muy a la pasada porque nunca tuvimos el tiempo necesario como para dedicarle.
Lo estuvimos tratando así como diciendo, es algo para ver,
claro,
o salió véanlo, en el cine o
véanlo,
algo, pero no le dedicamos
véanlo.
Por ahí el momento que se
el
merece,
tiempo
así
que se
todo
merece.
Ese tiempo. Básicamente, para los que no saben qué es Kryptonita, en primer y principal, Kryptonita es una novela, vayamos desde la base. Kryptonita es una novela que juega con el qué hubiera pasado si, y es el tema de que, qué hubiese pasado si Superman, en vez de caer en una granja por allá en los Estados Unidos, cae en La Matanza.
Claro.
¿No? En en este contexto cultural, en esta sociedad, así, y cae en un barrio carenciado de La Matanza.
Claro, cae en Los Pinos, Kal-El en Los Pinos.
Claro, es como que, ¿entendés? No caíste en una farmita donde te la pasaste ahí y todo muy lindo, sino que caíste en un lugar bastante jodido dentro de algo que ya es bastante jodido como La Matanza, dentro que es Argentina, que bueno, claro, todos sabemos lo que es Argentina.
Papi, no fue Kevin Costner, ¿qué hacemos?
Claro, entonces, en este contexto la Liga de la Justicia se desarrolla de otra manera y no es nada muy superheroico, pero es muy comiquero el producto.
Es divino.
Kryptonita es una novela que transcurre solamente en una noche. En un hospital, el Parisien, cuando nunca sé cómo se pronuncia.
No.
En donde llega el Pini, lastimado, herido, casi de muerte, llega agonizando. Y llega con todos sus amigos, que es una banda que en la zona es muy conocida, es la banda de Nafta Super, que es una banda que se dedica a asaltar bancos, básicamente. Pero tiene una suerte como de Robin Hood, ¿no? Es como que ellos le roban a los ricos y se lo dan a los pobres. Entonces, como que es media ambigua la banda. Hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere, según el lado de la brea de la existencia. El tema es que esta banda llega y la idea es salvar al Pini o salvar a Nafta Super y hacer que pase esta noche. La única indicación que dan es hacer que pase esta noche, hacer que sobreviva esta noche, y si cuando amanece él todavía está vivo, va a estar todo bien.
Claro. Necesita el sol porque es Superman, digamos. Las cualidades principales de los personajes siguen estando, son las mismas. Lo que cambia es el contexto sociocultural y económico en el que se desarrollan.
Claro, entonces el Tordo, que es justamente el doctor de turno que está ahí, que es un nochero, es la persona que va a cubrir todos los turnos y por lo general lo terminan cagando, porque termina cubriendo turnos de otros médicos superiores, entonces él está ahí casi todas las noches, no puede dormir bien, está con un montón de problemas, la está pasando bastante mal.
Y tiene un historial además de pacientes que no... Un número negativo.
Claro, es el médico en un hospital donde no muchas veces no está toda la infraestructura y no hay todo el personal y no hay todos los recursos que debería haber como para tratar bien a la gente, entonces... es un chabón que llega a la noche con dos tiros en el pecho y bueno, le ponemos un toque de anestesia, le hacemos que pase el rato y si sobrevive, sobrevive, y si no, bueno, es uno más y nadie va a venir a reclamar. Entonces, el Tordo es un doctor que ya viene con la cabeza tan quemada que medio que ya le chupa un huevo todo y de repente, justo esa noche, cae la banda de Nafta Super, lo agarran a él y básicamente la vida de él depende de si el Pini sobrevive esa noche o no. Mientras va transcurriendo la noche, él se da cuenta que el Pini no es una persona normal.
Porque no le puede poner la aguja en el brazo.
Le tiene que hacer un... ¿Cómo se llama? El coso ese que hace... Despejen, boom. Que ahora no me sale el nombre, el desfibrilador. Y va aumentando la potencia y es como que una persona no puede resistir lo que yo estoy haciendo. Entonces se da cuenta que acá están empezando a pasar cosas raras. Y primero se entera lo que pasó, después por qué pasó, y así como de adelante para atrás, empieza a reconstruir la historia de la banda de Nafta Super y vos te enterás realmente quiénes son ellos.
Divino.
Y mientras todo esto va pasando, la policía está cercando todo el lugar porque quieren hacer una redada, porque la idea es que el Pini no salga vivo de ahí y después vemos cómo lo encubrimos, pero esta banda tiene que terminar esa noche. Entonces tenés... Bueno, del otro lado a los que serían los villanos, que en este caso todos los villanos están puestos como del lado de la ley.
Son la federal, de alguna manera. Cada vez que decimos, viste, son la federal, la gorra, bueno, en este momento, en este contexto, los malos son la federal, son la gorra, como y, en la vida real. En realidad.
Claro, y la gente que en los cómics normales son los superhéroes, acá están del lado contrario a lo que normalmente
Es un concepto muy interesante igual.
Claro.
Y es súper interesante además cómo están desarrollados los personajes acá. Lady D es increíble. Juan Raro.
Sí, me encanta. Juan Raro, nuestro Martian Manhunter.
Me encanta.
Una persona que solamente dice sí o no, pero él puede ver más allá. O sea, él ve más cosas de lo normal, entonces él sabe absolutamente todo y no miente.
Es una persona que no miente. En el que te das cuenta, en el que te cae la ficha de... Pero primero lo ves ahí, ¿quién es Juan Raro? ¿Quién es Juan Raro? Y cuando ves que... ¡No! ¡Es Martian Manhunter, boludo! Y te vuela la cabeza, es impresionante. Y es Martian Manhunter, pues, está muy bien hecho, muy bien adaptado acá. Es nuestro Martian Manhunter.
Sí, bueno, el tema es que a medida que vos ellos te van contando su historia y vos te vas enterando realmente quién son ellos, podés llegar a ver quiénes son los malos y quiénes son los buenos de esta historia.
Sí.
Y nada, o sea, básicamente en la novela y también en la película hay demasiado, o sea, bueno, el contexto social es como que fue un factor importantísimo porque lo que está pasando pasa porque es acá en La Matanza y porque, ¿entendés? Es con gente carenciada y es con gente que no tiene recursos y que se te está rebuscando la vida como salió. Y entonces como que todo el tiempo hay como una crítica social y una carga muy fuerte de que en realidad esto pasó así y, nada, porque la sociedad te va llevando de determinada manera. Y yo me acuerdo, hace un montón, no me acuerdo ni quién lo dijo, no me acuerdo dónde, pero es algo que me quedó mucho. Cuando hablaban sobre cómo surgió Di María, ¿no? Y nada, que él es del interior y que nada, él, los padres como que no eran de una clase alta, sino que todo lo contrario. Y él se crió jugando en el potrero y bueno, después lo encontraron y pasó todo lo que pasó. Y decían que cuántos Di María que hay dispersos por el mundo, por ahí, o en acá mismo en Argentina, cuántos jugadores como Di María, cuando Di María la rompía, ¿no? Porque ahora, gracias a Dios, no hay más Di Marías. Pero en su momento era cuántos Di Marías que hay ahí por el país, y bueno, nada, no tenemos una infraestructura armada como para poder encontrarlos y sacarlos y que terminen haciendo las cosas para lo que son buenos, en este caso, bueno, jugar a la pelota.
Es que sí.
Y nada, y vos cuando estás pensando eso decís, ¿cuántos pinis que hay en así dispersos por las villas, por, ¿entendés? Por barrios donde por ahí son de gente obrera y de gente que no tiene tantos recursos, ¿entendés? No, y que por ahí tienen un montón de capacidades, porque más allá de, bueno, de exagerarlo al punto de decir son superhéroes y tienen habilidades extrahumanas, ¿cuánta gente hay capaz para muchas cosas? Y el contexto social donde les tocó estar viviendo y jugar les fue totalmente adverso y terminaron en cualquiera y acá.
Entonces, es que si no tenés las posibilidades es muy complicado salir esa teoría, ese concepto de bueno, si se puede, se quiere. Y no es así, porque vos podés querer muchísimo, pero si vos no tenés las herramientas, si no tenés las posibilidades, y además, acá ya viene la parte más de lo que cree cada uno, pero si no hay un estado presente que esté ahí para brindarte las herramientas para que vos puedas salir de esa situación o puedas ser lo que vos querés ser, no vas a llegar a serlo. Si no hay un sistema educativo presente, si no hay un sistema de salud competente, si no hay programas para que los pibes jueguen a la pelota y vayan a gimnasios y vayan a programas extracurriculares que los alejen de la calle, y es muy complicado que la situación pueda cambiar.
Sí, y por ejemplo, bueno, el Pini, porque el Pini es el personaje principal, es, más allá de que no esté inconsciente toda la película y todo el libro.
Que tenga cuatro líneas, sí.
Claro. Es el personaje principal porque esta banda de Nafta Super gira alrededor de él y se construye alrededor de él. Porque, bueno, él es el nexo que fue uniendo todos estos cabos. Y además porque todos cuentan su historia en base a la vida del Pini. Y a por qué lo siguen a él, por qué él es el líder de la banda y por qué ellos decidieron seguirle y decir, mirá, yo creo que lo que está haciendo él es lo correcto.
Sí.
Entonces, son todos superhéroes y todos tienen habilidades, pero están todos humanizados de una manera muy zarpada, y cuando vos lo ves acá decís, es como que son re buena gente, loco, y es como que son personas que uno puede ver en, más allá de que, no sé, que Flash tiene super velocidad, la forma de ser del chabón y todo, es como que vos decís, son personas que te puedes cruzar en la calle cualquier día. Lady D. Es como que Lady Di también es un caso aparte, porque además dentro de la novela y dentro de la película es la persona que tiene más relación por ahí con el tordo, con el médico.
Sí,
es la persona que lo trata más amablemente, que se abre más y le cuenta más la historia de por qué llegaron ahí, de cómo se fueron dando las cosas. Y además, porque Lady Di es un transexual, o sea, es un travesti, y justamente está todo ese juego de que por ahí es más mujer que muchas mujeres que vos te podés llegar a cruzar.
Sí.
Es mucho más femenina, ¿entendés? Y además, la condición de transexual y de cómo acepta eso y cómo sale al mundo y cómo tiene el valor para enfrentarse a todos los prejuicios y salir.
Sí, cuando cuenta su historia,
que,
es...
Claro, es justamente una mujer maravilla, es Wonder Woman, ¿no?
Sí,
sea, es
sí,
como que no
es divina, el laburo de Lautaro Delgado es...
Sí, es Lautaro Delgado.
Lautaro Delgado se morfa la película, o sea... Es increíble.
nada, hay demasiada carga social en la película, es para verla más de una vez.
Sí.
También, pro tip, que ya les dije a las chicas la otra vez, pero si ustedes tienen cualquier cuenta, si están pagando el cable básicamente y tienen, no sé, Cablevisión, DirecTV, Antina,
cualquier cable,
cualquier tipo de cable, si ustedes se meten en la página de su proveedor, se pueden crear un usuario como para revisar sus cuentas, facturas y todo por ahí. Ahora, si ustedes están pagando eso y ya tienen su cuenta, con entrar a Space Go o bajarse la aplicación de Space Go, tenés soporte para Chromecast y podés ver entre cosas que tiene la programación, tenés Kryptonita para ver en alta definición, o sea que la pueden ver directamente desde ahí. Mm. Y tienen la otra parte, que es realmente lo que quería hablar acá, que es Nafta Super. A medida que van saliendo los capítulos, los tenés ahí y los puedes ver cuando quieras, donde quieras, desde el celular, de la tablet, la pasas a la tele, puedes hacer lo que quieras. Es re cómodo y está bastante bueno. Y apenas salen los capítulos, están ahí cargados. Lo que yo quería hablar hoy era de Nafta Super, en realidad, porque es la serie que se desprendió de esta película, porque, bueno, pegó mucho y como que había que seguir haciendo más. Nicanor Loretti, que es el director de Kryptonita, se enamoró de los personajes, básicamente quedó demasiado enganchado, y bueno, con Leo Yola también se juntaron para armar el guión de lo que va a ser Nafta Super, que es una serie que por lo pronto tiene 8 capítulos, salieron la mitad, si no me equivoco, 4, van por el 4 o 5, porque le están sacando
todavía
medio
no
como
me lo
dobles,
puedo, no me
una
lo
cosa
puedo
rara.
Ver, así que ojo con los spoilers.
Deben ir por la mitad, y básicamente, estéticamente es igual que la película. O sea, si a vos te gustó la película, la serie te va a gustar porque sigue así. Entiendo ya desde el vamos, entiendo que no es una serie para todo el mundo.
Porque, así como bueno, la película tampoco es para
claro,
todo el mundo.
Vos tenés que tener que en realidad esto es un homenaje también al mundo del cómic. Entonces está hecha así a propósito, está hecha como si fuese un cómic realmente. Con los fondos, los escenarios, con los efectos. Si bien hay personas ahí, el resto es todo dibujo prácticamente. O sea,
sí.
Hay muchas cosas que están dibujadas así y para darle justamente ese efecto medio comiquero. Entonces, la serie está hecha exactamente igual. Y ya desde el vamos, en el arranque, porque la premisa es bastante fácil. La serie arranca 9 meses, si no me equivoco, son 9 meses después de los eventos de Kryptonita en la película. Entonces, la Liga de la Justicia, esta banda de Nafta Super, se separó, está ya cada uno escondiéndose, medio que están de perfil bajo. Y al papel de Pablo Rago, que es el Federico, que es nuestro Batman. La serie empieza con una persecución, lo están persiguiendo él, hay un choque, se cae de la moto y aparece otro personaje igual, o sea, otro enmascarado, o en ¿cómo se dice cuando tenés un casco puesto?
Encapotado.
Encascado. Sí, sí. Bueno, no importa, aparece otra persona vestida exactamente igual y le dispara.
Epa.
Y ahí es cuando nos movemos un toque para atrás y vemos de que hay un ataque, hay una persona que se está haciendo pasar por Batman básicamente y está matando líderes de distintas organizaciones. O sea, le pegan un tiro al mono de Capanga, porque aparece el mono de Capanga, esto es, no sé, dato de color, aparece el mono de Capanga siendo como el líder de un grupo de maras acá, que están acá en Argentina vendiendo merca y haciendo otras cosas. Y nada, Batman aparece con un francotirador y le pega un tiro y es como que alguien lo filma y está él con el cajito,
claro,
de Batman.
Federico,
entonces,
está bajando gente.
De repente acá pasa algo raro. Nada, vamos a tener que limar nuestras asperezas, nos vamos a tener que juntar. Todas esas cosas que salieron mal y que quedaron ahí medias como ásperas en la película.
Sí.
Va a haber que arreglarlas porque acá está pasando algo raro y hay que ver qué onda. Y básicamente vuelven todos los mismos personajes.
Tenemos un Green Lantern nuevo.
Sí, tenemos un Green Lantern. Cambiaron. Es el niño de lo Pilato. ¿Qué sé yo? Yo lo vi ahí y no le sale hablar, ¿entendés? Como el porú de la matanza, ¿entendés? Pero. ¿Qué sé yo? El tema es que Sofía Palomino, que hace de Hawkgirl, que tiene un nombre
guaraní. Se llama, es halcón en guaraní,
sí,
el nombre.
Tigura.
Sí.
Nada, acá en esta película empieza a hablar. También porque en la serie empieza a hablar porque en Kryptonita básicamente no me acuerdo si dijo algo.
Creo que tiene una línea en toda
la película.
Sí, con suerte. Sí.
Y nada, ahora está así con la pancita embarazada, gigante, pero sigue con su escopeta.
Bien.
Dando vueltas. Y el tema es que ahora empieza a hablar y tiene que hacer un pseudo acento paraguayo. Y ahí también es como. Medio que
cosa
duele.
Complicada es los acentos. Es jodido.
Claro.
Hay producciones que son muy buenas y de repente escuchas los acentos y dices, ¿por qué?
Y aparte, bueno, hace como combo porque es la pareja de Lopilato. Entonces es como que esa parejita es media rara.
Pero
por ahí es tema de costumbre en realidad, porque vos ves la película con un personaje.
Y es Nico Vázquez.
Es la gran Spartacus cuando se muere, porque en Spartacus, la de HBO, el personaje principal con el que vos te encariñás en toda la primera temporada, se muere en la vida real antes de la segunda temporada, entonces te cambian todo el personaje.
Claro.
Y es como que te choca al principio, después, bueno, te encariñás porque también el otro Spartacus es re carismático, entonces como que te termina comprando. Acá por ahí pasa lo mismo. Es como que vos te estás...
Nos va a costar un toque más, pero sí.
Sí, además el Faisán habla mucho en la película, o sea, tiene
y participación, el acento que hizo,
¿entendés?
Sí.
Y es como...
Pero entonces acá están haciendo de cuenta que es el mismo. Onda, no es que... Pero le faltan 20 centímetros.
No,
a
sí, sí, sigue. Algo muy lindo es que...
Le cortaron le cortaron las piernas.
Sí, yo digo, bueno, por ahí es otro Green Lantern.
Y bueno, claro, Green Lantern podría ser. O sea, no. El otro era Hal Jordan, este no sé, John Stewart.
Un detalle muy copado es que, bueno, el Faisán tiene siempre una camiseta de la Ferrer.
Sí.
Porque, bueno, es Green Lantern, entonces está siempre con la camiseta de la Ferrer. Nada, hay un detalle ahí bastante lindo, un guiñito muy lindo. Con la barra brava de la Ferrer. Imagínate, si el Faisán está todo el día con una remera verde porque es Green Lantern, vos tenés a un montón de pibes con las remeras verdes y nada más. Queda ahí. Otro detalle de color es que vamos a tener nuestra Harley Quinn, porque es como que se expande el universo, no solamente la Liga de la Justicia, sino que entran ahí personajes. Entonces vamos a tener a nuestra Zatanna, tenemos a nuestra Selina Kyle. Vamos a tener Harley Quinn.
Sí, Harley Quinn, yo vi escenas de Harley Quinzel.
Sí, hay ahí una cosa muy linda. Bastante copado el cast, es como que... El casting es como, no sé, es como que vos estés tomando una cerveza ahí con amigos y
le
te pongas a
flashear,
jugar de...
Che,
¿a quién? Bueno, justamente todas esas cosas que vos te imaginás es lo que está acá.
Eligieron a Luisiana Lopilato para Harley Quinzel. Y es un personaje que... O sea, si vos hacías el cast acá y decías quién es Harley Quinn y la ponías a ella, si no era la primera, era la segunda, más o menos. Anda.
Es como que sí, es
de
lo
Argentina,
que se ocurre.
Sí, ella.
Sí, vamos a... Una de las cosas que a mí un poco me duelen es tener un comisionado Gordon como sea de caro. Es algo como que tenés... Ojalá que hagan The Killing Joke, entonces. Así lo vemos ahí, en el carrito, medio en pelotas, ¿viste?
¿Por qué?
Onda, en allá en el Little Park, ¿viste? Que llevaron todos los juegos de Little Park, los que seguían funcionando, y te los movieron allá a Luján o algo así. Hay como un...
Igual para, es una muy buena locación para
hacer
algo así.
Hay como un tren fantasma, y sí, yo ya la reveo. Pero bueno, tenemos una Harley Quinn, vamos a tener una Selina Kyle, tenemos una Zatanna, tenemos un Deadshot, o sea...
Bien.
Nada,
muy
se
bien.
Va expandiendo un poco, tenemos un Mirror Master también.
Bien.
Entonces, es como que pinta que hay cosas copadas y nada, se puede jugar bastante. El tema es que, como te ves ya la libertad desde que el entorno es completamente distinto, los personajes son representaciones de, pero son como personajes también son bastante distintos.
Sí.
Puedes jugar un montón, entonces se pueden hacer cosas bastante copadas. Mirá la película de Space, si la película te gusta.
Mirá la serie,
porque nada, la serie sigue con todo lo mismo. Es eso, pero nada, se expande el universo
extendido.
Y la verdad que es algo bastante, bastante lindo.
Qué lindo.
Como tema de entrada en Nafta Super, usan un tema de La Vela Puerca. Así que nos vamos a ir a la pausa con otro temita de La Vela Puerca, que es Mi Semilla, y ya volvemos.
Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender,
ni te voy a vender.
Te voy a curar,
te voy a curar.
Lo mío es pa' vos,
lo mío es pa' vos.
Lo tuyo es pagar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí,
lo que hay para mí,
lo que hay para vos,
lo que hay para vos.
Llegamos hasta acá,
llegamos hasta acá.
Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar la receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar.
La coca, Pepe
un otro cantarillo
de eso. No, si sí, andá, no se arreda, viste, toda la historia.
Lo quiero burlarte y lo fatal.
Pero yo qué sé, andan por ahí.
En la manija, y después de hablar de nuestra Liga de la Justicia Autóctona, que es hermosa, que es divina y a la que le tenemos toda la fe porque la película nos encantó y la serie estoy segura de que cuando la vea nos va a gustar también. También estamos también en este momento transmitiendo en Facebook Live y hay una persona que nos está viendo, hola, que en este momento nada más puede ver una parte de mi vestido porque no está enfocando muy bien.
Sí, en realidad, sí, ya está, ya les cuento. Lo que estamos haciendo son pruebas, estamos viendo cómo filmar, dónde pasarlo y todas esas cosas. Porque ya vamos a decir qué onda la semana que viene.
Sí, pero eso viene en el cierre, así que se tienen que quedar escuchando. Yo te traje un tema corto, conciso, pero del que tenía ganas de hablar desde hace mucho. ¿Por qué? Porque tengo una relación muy especial yo con estos personajes. Son esos personajes que hacen que la película sea única, que la película sea entretenida y en parte le dan esencia. Si vos sacás a estos personajes, la historia la vas a poder narrar igual, pero no va a ser lo mismo. Son esos personajes secundarios que querés más que al protagonista, pero generalmente cuando a ese personaje secundario le dan su propia película o su propio espacio, la cagan. Son esas cosas que decís, sí, ¿por qué?
Funcionan ahí.
Funcionan ahí, funcionan porque... de segundo plano. Yo te voy a hablar de los sidekicks de Disney, porque los 21 años son al pedo siempre. Y las películas de dibujitos van a tener siempre un
porque,
lugar muy especial,
sí,
en mi corazón.
No crecer nunca, en realidad.
Aguante no crecer,
Disney
obvio.
Te obliga a no crecer.
Sí, culpa suya. Todo lo que me pasa en la vida va a ser culpa de Disney. En este momento también le puedo echar la culpa a los cómics en algún punto.
Sí,
Javi trajo una belleza
esto
acá.
Esto que es muy lindo, la tapa solamente.
Sí, solo la tapa ya te da ganas de tenerlo guardadito, de tenerlo en exposición en una biblioteca muy bonita.
Cuando lo empezás a leer es complicado. Tiene,
¿sí?
Tiene puntos altos y tiene,
tiene cosas,
que, cosas
bajas.
No, no cosas bajas, pero es como que no innova. Hay un montón de cosas,
claro,
en las que vuelve para atrás, más que nada.
Claro, medio una paja.
Más teniendo en cuenta en realidad lo que venía haciendo Daredevil, que venía rompiendo moldes y las,
claro,
últimas historias de
para
White.
Para el que no nos está viendo en Facebook, sí, Live, es, para esa una persona que
el
no
número uno de Omnipress de Daredevil Chinatown, que recopila del 1 al 5. Son, es básicamente la historia que empezó este año, porque este año hicieron como, cambiaron de vuelta.
Sí.
Y tenemos guionista nuevo, dibujante nuevo. Y nada, lo teníamos a Matt Murdock en San Francisco, si no se acuerdan,
sí,
porque él se fue de acá y pasaron un montón de cosas en la historia y ahora él vuelve a,
sí,
Nueva York.
Sí,
vuelve
acá
a Hell's Kitchen,
es entonces. Hell's Kitchen. Como...
Claro, sí, nosotros venimos a Hell's Kitchen. O sea,
nos vamos trasladando igual, porque a veces estamos en Springfield, a veces estamos en... Dependiendo de dónde.
Creo que Hell's
vayamos.
Kitchen igual no se llama más Hell's Kitchen. Le cambiaron el nombre, ¿viste? Como a Palermo cuando le ponen Palermo Queens.
No, porque para el Palermo Queens no le dicen ahora Villa Crespo, es como que quieren agrandar Palermo, sí, es como,
es
no,
como
es
que
Villa Crespo, basta.
No, pasa que Villa Crespo no puede tener la palabra Villa en Palermo, entonces le quieren, hace un mundo que le quieren cambiar el nombre.
Sí, pero ahora le dicen Palermo Queens, es Villa Crespo, históricamente fue Villa
Crespo, amigo,
en,
o sea,
en Villa Crespo está Atlanta, dejate joder, no mezcles las cosas.
Pero sí, no sé qué estamos hablando. Ah, sí, ahora estamos en...
Ahora estamos con los sidekicks, sí, de Disney, pero siempre nosotros hacemos esto, diversificamos las,
creo, conversaciones. Creo que le pusieron Clinton al sector que ahora es, que antes era Hell's Kitchen.
Bueno, ponele.
Porque, bueno, nada.
Porque había que ponerle que algo.
Exactamente, por lo mismo que pasa. ¿Cómo le vas a decir Hell's Kitchen a un lugar en Manhattan? ¿Entendés? No, no, no.
Claro,
hay
no,
que modernizar,
no,
hay que... En tema de marketing le cambias el nombre.
Exactamente. Bueno, yo te...
Como
yo
los isótopos del Albuquerque. Donde lo cambian, tema de marketing.
Obvio. Yo hice una lista, hice mi top 5 de sidekicks de Disney. Vamos a arrancar por, o sea, vamos a ir de, obviamente, del menor al mayor en importancia. Arranco por Doug de Up. ¿Se acuerdan de Up? Película hermosa de Pixar. Un viejito que le pone muchos globos a la casa y se quiere ir a Cataratas del Paraíso para cumplir una promesa que le hizo a la esposa en esos 8 minutos que te van a hacer llorar más de lo que te hizo llorar, no sé, 7 años en el Tíbet, Danza con Lobos o cualquier otra película de esas que son medias melosas. En esos 8 minutos Pixar te demuestra que te puede hacer llorar como un niño chiquito, porque te destroza. Es durísimo esos 8 minutos. Bueno, la cosa es que el señor Fredricksen se va a Cataratas del Paraíso. Un nene que me hace acordar mucho a mi primo viaja con él.
Es que sí, es el típico gordo rompepelotas que tenés, no lo querés tener de sobrino porque es
aquí
es
igual
demasiado rompehuevo. O sea, le pone mucha onda a la vida, ¿entendés? Porque es gordo y si no le pones onda a la vida cuando sos gordo, es un bajón. Entonces, es como que él siempre está motivado, ¿entendés? Siempre quiere ser bueno y siempre quiere... Me hiciste acordar, un gran saludo a la gente que los días de calor se baña en el transporte público, porque viste que viene una persona rechoncha, vamos a decirlo así, al subte, ponele cuando está lleno y se te va a sentar al lado y vos decís, la concha de la lora debe estar retranspirado. Y después se sienta y no, está limpito y con perfume y vos decís, me alegró el viaje.
Sí, eso sí, gente, empieza a hacer calor,
me estuvo pasando, así que
de...
sí.
Dos veces por día.
Bancamos,
si
la manija banca mucho a la gente que se baña y se perfuma antes de subir un transporte público.
Mucho.
Le estás
mucho
haciendo un bien a la. Bueno, y nada, es un Boy Scout, ¿no?
Es un Boy Scout. Pero yo no te quiero hablar del nene, porque el nene, si bien es simpático, está bien. El sidekick grosso, grosso que tiene Up es Doug. Doug es un labrador medio boludo, porque es un labrador. Los labradores suelen ser medio giles, o sea, todo el mundo, todos los que conocen un labrador lo saben. Y es el perro más tololo de los perros, dale. Vamos a aceptarlo.
Sí.
El labrador dorado es medio tololo. Anda, es divino, sí, es simpático, lo queremos un montón, pero no es el perro con más luces del planeta. Y en esta película lo demuestra perfecto, porque Doug es un perro que está constantemente buscando la aprobación de su amo, que su amo es un viejo hijo de puta que quiere cazar a un ave. Entonces...
A un dodo.
A un
era
dodo.
Es algo así, ¿no?
Sí, es un ¿no? dodo gigante de colores. Es el ave del paraíso. Es la bestia, le dicen. Pero es un pájaro re bueno. Es Kevin. Que Kevin terminó siendo nena. Porque Kevin tenía hijos en el laberinto ese.
Es verdad.
Kevin era nena. Kevin es una niña. Bueno, la cosa es que Doug trata de cazar este ave para llevárselo a su amo. Y que su amo lo quiera. Y Doc tiene un collar que lo hace hablar. Entonces, Doc puede comunicarse.
Es el mejor invento del mundo.
Es lo más, quiero algo así para mis perros, ¿entendés? Es divino. Entonces, Doc, por momentos, va a estar tratando de cazar este ave y se le sube a Kevin encima y le dice, ahora eres mi prisionero, ¿puedes venir conmigo, por favor? Y obviamente Kevin no le da pelota. Entonces, toda la historia va a ir transcurriendo, pasa todo lo que pasa en Up, pero Doc siempre está ahí y hace que todo sea súper tierno. Y en un momento, el señor Fredricksen, cuando está volando en la casa, abre la puerta y se encuentra con el perro. Y el perro lo mira y le dice, me escondí debajo del pórtico porque te quiero. ¡Y es hermoso! Y te da ganas de apachuchar ese perro porque es divino. Es genial, es un gran sidekick y le da mucho sentido a la película. Y además después termina haciéndose valiente porque hay un perro que lo intimida constantemente, que es un Doberman. Como que saben poner las cualidades muy bien en todos los perros. Es como que están bastante bien adaptadas las personalidades a las razas de los perros. Entonces el Doberman es el Ortiva, es re choto el Doberman. Y sí, tiene además una voz re jodida. Cuando le arregla el coso de la voz, que al principio tiene la voz re aguda, y cuando se la arregla tiene voz. Me da miedito.
Es que sí, el Doberman es el perro más vigilante que hay.
Es perro policía, ¿entendés? Es perro policía.
Le queda re bien.
Sí,
porque
sí, sí. Exactamente. Entonces tenemos mi primer sidekick es Doug. Lo quiero mucho, lo querés mucho, es imposible no querer a ese perro. Es divino. Pasando al segundo sidekick, voy a traer dos de la misma película porque es imposible no nombrarlos. Iago de Aladdin. ¿Quién no quería ese loro garca? O sea, es súper garca. Porque sí, está del lado del ganador. En la primera película va a estar con Jafar.
Como todos.
Sí, por eso.
O sea, aguante Macri, loco.
No, bueno, nos fuimos a carajo, chicos, chau. Iago es un garca. Vamos, arrancamos por eso. Es un loro. No sé, estoy segura si es papagayo. También le preguntamos a tu amigo biólogo que nos aclare qué especie es Iago.
Sí. ¿Cuál es la diferencia?
Sí,
entre
porque
un loro y un papagayo.
Es que es rojo. Pregunta. Es que es rojo y tiene plumas de colores. Entonces no sé bien qué loro es. ¿Qué tipo? O sea, el loro es como el genérico. Es como decir mono, pero tenés orangutanes y chimpancés adentro de los monos. Una cosa así.
Sí, es un pájaro.
Es un pájaro.
Ya fue.
Iago es un pájaro que habla, que se hace el boludo cuando está con el sultán, pero es re hijo de puta. Y el sultán lo quiere alimentar con galletitas constantemente y Iago odia las galletitas. Y después cuando están Jafar y Iago en privado, Iago putea muchísimo al sultán. Y tiene un insulto muy bueno, que es Bolonio. O esos malditos Bolonios. Es muy bueno, pensá en el insulto. Suena genial, Bolonio. Iago es un garca. Iago está del lado del ganador, porque en la primera película va a estar con Jafar, pero después está con Aladdin. Y va a todos lados con Aladdin. Y medio como que se queda con el mejor postor. En Aladdin y los 40 ladrones se va a ir con el padre de Aladdin, que era el capo. Que era el capo. Y era como, bueno, este es más capo que Aladdin. Y me voy con él.
Y
es así, es rebeleta. Es un capo. Me encanta Iago. Y además, tengo con todos estos sidekicks, además, yo tengo una relación muy particular. Porque son los personajes que a mí más me gustaban de las películas cuando era chica. Me gustaban, mis personajes preferidos eran estos.
¿Vos sos la hermana menor?
No, yo soy la del medio y única mujer.
Eso es síndrome muy de hermana menor. O sea, sí. Sos el sidekick, sos el playa.
Sí, no. Yo soy la del medio y la única mujer. Y me pasaba algo muy gracioso a mí, porque yo tenía, nos juntábamos cuando, viste, se juntan siempre las familias, qué sé yo, con los nenes. Y eran todos varones. Onda, yo era la única nena de los grupos de amigos, de los amigos de mis papás. Entonces yo siempre terminaba jugando, obviamente jugaba todos los días con mis hermanos y después en los cumpleaños jugaba con todos varones. Entonces cuando había que elegir juegos, poner, estábamos jugando a una película, nosotros éramos pies de esos, tipo, vamos, juguemos al Rey León, ponele. Cuando jugábamos al Rey León yo era Pumba. Porque sí, o sea, yo elegía personajes con personalidad, nunca elegía las princesas. Y eso es algo como que me definió también. Jugábamos al Rey León, yo era Pumba. Jugábamos a Aladdin, yo era Iago. Porque Jasmine era una pelotuda, dale, déjate joder, ¿no?
Vamos a hacer un Photoshop de Juli con.
Dale, me encantaría, Iago. Me encantaría.
Sí,
la carita en Iago.
Va a ser el nuevo meme, después del meme anterior, vamos a tener un meme de Iago.
Claro, bueno. Un dato de color que se lo dedicamos a Delphi. Iago está basado, su nombre viene de Otelo. Así que Iago sale de Shakespeare.
En tu cara, Delfina, para vos que no estás.
Claro, besito a Mar del Plata. Después, siguiendo con Aladdin, no podés no nombrar al genio. El genio es lo más. Es excelente, tiene todas esas salidas cinéfilas además, que vas a ir entendiendo con el tiempo, porque cuando sos chico no entendés ni la mitad de las referencias que tira el genio. Onda, en un momento Forrest Gump, en un momento Jack Nicholson, es Woody Allen, mete todo el genio.
Y me vas a acordar a este actor que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el presentador este de los Juegos del Hambre, que
sí,
también estuvo en Sueño de una Noche
Stanley
de Verano.
Tucci.
Ahí está.
Stanley Tucci. ¿Te hace acordar de Stanley
sí,
Tucci?
Sí, no sé por qué.
Mira, porque
vamos
originalmente
a poner las dos caras sonriendo y es como que...
Sí, puede ser. Originalmente es Robin Williams, Robin Williams, gran y único Robin Williams. Esa hermosa persona que nos dejó tantas cosas lindas para disfrutar. Una de esas cosas lindas que nos dejó fue la interpretación del genio, que le aporta una personalidad increíble. O sea, el tipo definió al personaje. ¿Cómo es constantemente, onda? Cuando está presentando, cuando le hace toda la presentación a Aladdin en la cueva y le muestra, tipo, mirá lo groso que soy, y termina y se acuesta y le aparecen las luces de neón atrás que dice aplaudan. Es divino. Y además eso, que tenga constantemente referencias cinéfilas hace que lo podamos querer muchísimo más nosotros. Tengo además muy fresco a Aladdin porque ayer me puse a preparar el programa este. Porque estaba en la misma que Javi, ¿viste? Cuando decís, ¿de qué carajo hablo? ¿De qué carajo hablo? Se me están acabando las ideas.
Básicamente lo que nos pasa todas
claro,
las semanas.
Claro, todas las semanas. Y fue como, hablemos de psychics. Porque en realidad me acordé de uno en particular, que es el número uno de mi lista. Y cuando empecé a definir a Iago y al genio, me quedé tan manija que fue como, che, tengo que ver a Aladdin. Sí, ya fue, veamos a Aladdin. Y nada, ayer jueves a la noche, yo los viernes no curso, onda... ¿Viste cuando decís el jueves podría salir a tomar una birra, hacer algo productivo, sociable? No, me quedé viendo a Aladdin. Como corresponde.
Como, sí, como buen integrante de la manija.
Exactamente.
Sí, pasa igual de que estás preparando algo y te pones a verlo otra vez.
Sí, porque, sí, está... porque... Che, ¿y esto por qué estaba tan bueno? Sí, ya fue, dale, vamos. Anteúltimo de nuestra lista está Pumba, del Rey León, que siempre, viste, está... A Timón y Pumba te los ponen en el mismo paquete. No, a mí me gustan mucho los dos, pero Pumba es Pumba. ¿Por qué? Porque Pumba es un chancho, entonces ya de por sí
son
lo banco.
Son dupla.
Sí, ya sé que son dupla.
Son
pero por sí, ya sé, pero te puede gustar más uno que otro. A mí, en Timón y Pumba, los banco a los dos, obviamente, el momento ukelele de Timón es divino. El momento ukelele de Timón distrayendo sí. a las hienas es genial, tipo... Shakira, quien te conoce, ese movimiento de caderas es lo más. Pero Pumba es Pumba, y Pumba además no se enternece cuando cuenta su historia. Él no tiene amigos porque tiene gases, ¿entendés? Él no tiene amigos porque se tira pedos. O sea, ¿cómo no quererlo? Es un chancho divino.
Sí, es como el más bobo de los dos, parece.
Es medio tontito, y es un jabalí divino,
o sea,
y además...
Timón es mucho más pillo, es decir.
Claro, Timón es rápido, Timón
por
tiene
eso
más...
son como la pareja.
Claro, ¿no? Timón tiene que... más cualidades parecidas a las de Iago, ponele. Pumba claro. Es más inocente.
Pumba es más el burro de Shrek.
Exactamente.
Es así.
Exactamente, y tengo mucho cariño por él porque yo además de chica, como ya dije, yo jugaba a ser Pumba. Cuando jugábamos al zorro, igual yo también jugaba a ser el Sargento García, o sea, ese nivel de... extrañas, sí.
Yo jugaba a ser Pumba. Esa es la frase de este capítulo. La anterior fue Godzilla tiene sentimientos.
Godzilla tiene sentimientos, esta es yo jugaba a ser Pumba. Exactamente.
Yo quería ser Pumba.
Y bueno, cosa que pasa, los niños somos extraños a veces.
Ay,
igual estaba fuera de lo convencional, digamos. Todas mis amigas querían ser princesas. Yo quería ser un personaje con un poco más de personalidad. No una boluda que esperaba que la rescataran.
Hasta que salió Brave.
Hasta que salió Brave, claro, es la única princesa que banco. Aguante Mérida. A full.
Además es colorada.
Además es colorada. Y alto o sea, pelo.
Toda la mala suerte del mundo.
Estoy enamorada de ese pelo, boludo. Quiero ese pelo. Me encanta. Por último, el número uno allá arriba, vos cuando pensás en Psychics de Disney, estoy segura de que a todo el mundo se nos viene este a la cabeza. Tira tu...
No sé, no, decilo porque
no,
me
tiralo,
da mucho miedo.
Tiralo y yo digo si estamos en la misma sintonía o no.
¿De Pixar también?
No.
No, entonces no sé qué.
No, Disney. ¿De Pixar cuál nombrarías?
Uy, se me hizo un... A vos.
¿Vos? No, pero vos yo no lo considero psychic.
No, vos es Psychic.
No,
la historia es la historia de Buddy.
Sí, pero no.
Él es el personaje principal.
Sí, no, pero yo los hago como muy juntos, ¿entendés? Para mí son indivisibles. Banco mucho, vos. Ay, qué lindo vos. Vos en la primera película es
no
lo más.
No sé, porque estaba pensando en películas de
no,
Pixar, así que
pensando,
se me hizo un
esto es
blanqueo.
Disney. Esto es Disney. No tirás, no arriesgás.
Me quedé en blanco, es como que estaba pensando en otra cosa y.
Te voy a tirar una línea, porque yo además de esta película, de este personaje en particular, me sé casi todas las líneas. Porque sí, porque viste, cuando uno es enfermo es así. También me sé la línea de Tyrion en el juicio, completa en inglés, así enferma soy, porque soy miembro de la manija, como corresponde. Y de este personaje yo me sé todo. Entonces, en un momento, él está parado y nuestra protagonista le pega y lo tira al piso y lo pisa el caballo. Entonces, él se levanta y dice, ¡se acabó! ¡Se acabó! Toma nota, Criqui. Deshonor. Deshonor sobre toda tu familia. Deshonrar a tú. Deshonrar a tu vaca. Porque sí. Porque Mushu es el mejor psychic que existe. Porque Mushu es
gran
divino.
Película y gran personaje también. Mulan.
Mushu. Mulan es otra, digamos, es de los personajes femeninos que tiene Disney, es de los mejores. Sí. Porque se la rebanca.
Gran también. Historia también. Es de como película.
Con películas divinas, yo la tenía en VHS y no me cansaba de verla. Precisamente porque mi personaje preferido estaba ahí. Mi personaje preferido es Mushu. Pero por afano. Mushu es. Es el. Él era guardián de la familia. Los. No me acuerdo ahora el apellido de Mulan. Los Fa. La familia Fa.
Ay, Dios.
La familia Fa.
Acabamos de abrir una caja. Abrimos una puerta a un lugar del que no deberíamos haber entrado nunca. Hicimos la gran.
Bueno, la cosa es que la familia Fa tiene en el lugar en donde están todos sus antepasados enterrados, digamos que están todas las lápidas de los antepasados. También están los guardianes de la familia. Entonces, el guardián de la familia, tenemos al mono, tenemos el conejo y hay otro guardián que no me acuerdo, pero esos no son importantes porque no tienen nada que ver. Y uno que era guardián, pero que fue deshonrado después de que le hizo perder la cabeza a uno de los miembros de la familia, es
tranqui,
Mushu.
Es
claro.
No te mandaste ninguna cagada.
Es Mushu. Y Mushu, cuando Mulan se va y se arma todo el quilombo, él se piensa que lo van a llamar, tipo, para buscar a Mulan y que cualquiera que se enfrente a él, cualquiera que quiera meterse con Mulan, se enfrentará a mi venganza. Y lo dice como súper, súper elocuente. Y es como.
Tengamos en cuenta que Mushu es.
Mushu tiene el tamaño
sí,
de.
Nada.
Es una lagartija grandota, ¿entiendes? Es como una lagartija súper desarrollada, pero nada más. Tiene este tamaño.
Sí.
Y es como. ¿Qué? En un momento muy gracioso dice, podría chamuscar a alguien con eso. Y tipo, tira un fueguito que da pena.
Bueno, para él es una cosa re poderosa, ¿entendés?
Claro.
Cuando sos chiquito es como que todo es muy grande y poderoso.
La cosa es que a Mushu lo mandan a despertar al gran dragón de piedra, que es el protector de la familia. Cuando está despertando al gran dragón de piedra, rompe la estatua. Entonces tiene que ir él a buscar a Mulan. Va con el grillo de la suerte. Que después se entera que no es un grillo de la suerte.
No es un grillo y no es de la suerte. No es,
claro. No, es un grillo, pero no es de la suerte.
Los grillos son de la suerte.
Bueno, pero es lo que le cuenta en un momento que están de confesiones y él después va a mirar.
Él agarra el grillo que no tiene suerte.
Claro, y él va a mirar al caballo de Mulan que le dice Clara Bella por algún motivo, que le dice que es una vaca porque tiene los colores de una vaca. Y cuando el grillo, cuando Criqui le dice que tiene un. Que no es de la suerte, la mira al caballo y que le dice: ¿Y que eres tú una oveja? Anda, no para de gastar. Mushu va a ser el acompañante de Mulan, es el que se encarga de que no se meta en quilombo, o la mayoría de las veces en realidad de que se meta en muchos quilombos, muchísimos líos, porque Mushu tiene la culpa de muchas cosas. Tiene la culpa de que ellos vayan al frente, porque se hace pasar por un general y se monta arriba de un panda. La cosa es que Mushu es el psychic por excelencia. Es genial, es hermoso y hace que la película sea entretenida. porque vos sacá a Mushu y la historia se va a desarrollar igual. Mulan igual va a vencer a los unos. Uh-huh. Pero Mushu hace que la película sea espectacular. Le pone onda. Es hermoso y es imposible no quererlo. Y es... es de bolsillo para tu conveniencia. Lo va a decir él. Mención especial para dos psychics geniales. Vos nombraste el burro uno y sí. Phil de Hércules otro.
Sí.
Muy divertido, Phil de Hércules.
Son buenos.
Es, además, Phil lo hace Danny DeVito y cuando le prestas atención es Danny DeVito, o sea, aposta.
Sí, es como la del genio con... es... cuando te,
cuando sí, te das cuenta, sí, que, sí, que te das cuenta atrás, es,
ah, sí, son es parecidos, ese. Es como que la engancharon bien.
Claro. Esto fue lo mío de hoy, psychics. Se dieron cuenta de mi nivel de enfermedad con los psychics. Los quiero muchísimo, me sé todas sus líneas. Podría haber recitado líneas de todos ellos, pero solo me dio para Mushu. Esto fue todo por la semana y tenemos algo más que anunciar, porque este sí. es nuestro último programa formal.
Oficialmente, este es el último programa de la temporada. Nos vamos a volver a ver en marzo. Pero antes, así como a modo de perlita, porque estuvimos cumpliendo años y no hicimos nada, la semana que viene vamos a grabar un super hiper especial de 2 horas en donde todavía no sabemos bien qué vamos a hacer, pero sabemos que va a venir mucha gente.
Vamos a ser
sorpresa, lo vamos a ir mostrando. Y nada, estuvimos probando este tema de la transmisión porque queríamos mostrarlo en vivo también cuando estemos todos juntos, porque va a ser algo bastante raro, vamos a hacer muchos. Y también tenemos un lindo sorteo que en un segundo te lo explico. Nos tenés que seguir o en Facebook o en Twitter, o puedes hacer las dos cosas. Y compartí la imagen que está en Facebook y que está en Twitter. En Twitter tenés un hashtag que es la manija primer año.
Compartan donde, con el hashtag, si no, no vale.
En donde vos compartís y le decís a un amigo, decís, escuchate este programa de la manija porque te va a gustar. En Facebook pasa exactamente lo mismo, lo único que tenés que compartir la imagen y etiquetar a un amigo y decirle,
compartirla en modo público porque si no después nosotros probablemente claro, no podamos ver quién lo compartió, entonces se nos va a complicar.
Game of Thrones for Martas es una es el programa que va picando en punta, así que seguramente abramos la sección for Martas y expliquemos muchas cosas for Martas
el
año
el
que viene.
Próximo, sí.
Nada, nos despedimos ahora porque en realidad nos vas a ver en el especial, pero que tengas una muy buena semana. Estos fuimos nosotros sin Delfina, que cuando termine el programa va a estar teniendo su sección vía audio.
Exactamente.
Nada, loco, pasala bien y mira todas estas cosas que estuvimos viendo porque es la idea.
Y sí, un besito.
Nos vemos.
Chau.